RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos, respetados oyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV, Briseida Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. La emisión de hoy se denomina La seducción de la globalización y los temas que vamos a tratar son: primero, algunos conceptos básicos; segundo, evolución del libre comercio; tercero, la lógica del comercio internacional. Para estos temas, en el día de hoy nos acompaña en el estudio la doctora Elena del Carmen Restrepo Álvarez, quien es economista agraria, especialista en administración de empresas, especialista en pedagogía del aprendizaje autónomo y magíster en educación. Además, tiene una amplia experiencia en el sector financiero, sector industrial, comercio internacional y docencia.
Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes y a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Como bien lo mencionaba Germán, hoy vamos a abordar el tema de la globalización, siendo que este guarda una estrecha relación con el crecimiento económico. Encontramos así variables que cobran relevancia, como el nivel de consumo, la inversión expresada en la creación bruta de capital, el ingreso, el gasto público, las importaciones y las exportaciones. Estas variables tienen una afectación directa en el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues que conocemos todos como PIB. Doctora Elena, reciba un cordial saludo de este programa. Estamos seguros que sus aportes serán significativos y ayudarán al proceso de comprensión de este tema a nuestros oyentes.
Doctora Andrea y Germán, muchísimas gracias por la invitación de compartir este espacio académico en el cual, a través de la reflexión y el análisis, podemos desarrollar conceptos sobre el comercio internacional.
Bueno, para comenzar, vamos a tomar el tema de la teoría económica, que habla de las ventajas competitivas que tienen los países y que se pueden aprovechar para obtener un mayor beneficio en el comercio internacional. Es bueno, entonces, para tomar este tema, traer a colación las definiciones de comercio internacional establecidas por el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien aborda o plantea el tema de que el comercio internacional es como los países que es la actividad o el hecho en que los países intercambian bienes y servicios para su mutuo beneficio, y este comercio es una consecuencia natural de las diferencias entre los factores productivos que tienen estos países, estas economías. De ello surge como el atractivo de poder especializarse de acuerdo con esos efectos, esos factores productivos, especializarse en lo que son fuertes y aprovechar eso para poder lograr como una competitividad en el mercado. Esta idea de aprovechar esas ventajas competitivas la conocemos desde los postulados de David Ricardo en 1776 a 1850, cuando él estuvo desarrollando sus procesos, y cuando formuló esa teoría de la ventaja comparativa, según la cual cada país logra un mayor nivel de bienestar. Él entendía el bienestar como la capacidad de poder consumir más y de especializarse en los bienes que produce relativamente a menor costo y en el que son mucho más fuertes en el desarrollo de esos factores productivos.
Es muy interesante lo que nos comenta Mauricio Cárdenas, en el sentido que él se retoma o se centra para su análisis y para su desarrollo teórico en una teoría bastante desarrollada en el mundo económico, como es el planteamiento de David Ricardo. David Ricardo, como bien lo denuncias, Andrea, él habla de que cada país tiene que aprovechar las condiciones propias que tiene en su terreno para ser mucho más productivo y tener mayor cantidad de bienes y servicios en la sumatoria de que cada país, o en el entendido de que cada país va a poder producir lo que mejor tiene. Me explico, si un país tiene muchos recursos naturales, lo más lógico es que trate de aprovechar esa ventaja comparativa. Si otro país, damos el caso de China, que tiene una mano de obra abundante, lo más lógico es que pueda desarrollar su proceso económico soportándose en la mano de obra, que va a ser barata, y pues van a poder hacer maquila y muchas negociaciones. Otros países, por ejemplo, como Japón, que tienen una tecnología muy desarrollada, y Singapur, pues van a poder trabajar estos procesos que les van a salir mucho más económicos que tratar de trabajar con otro enfoque como los recursos naturales. Entonces, en sí, lo que está hablando allí Mauricio Cárdenas es que en el mercado global cada país debe especializarse y aprovechar al máximo sus ventajas comparativas.
Estamos de acuerdo, doctor Germán, porque Colombia es un país muy rico agrícolamente. Sabemos que es un país de regiones y es donde Colombia debe aprovechar esas condiciones de clima, de tierra y de costos para producir. En este caso, el aguacate es un oro verde, en la cual significa mucho para nuestra economía, ya que se produce para el mercado nacional e internacional. Según cifras del DANE para el año 2017, se han exportado 2.358 toneladas, que representan entre 10 mil millones de dólares a 35 mil. Esto implica aumentos anuales del 69% y 78% respectivamente. Hoy el aguacate ocupa el sexto lugar dentro de nuestros productos agrícolas, después del café, el banano, las flores y el aceite de palma y el azúcar. Si comparamos que Colombia no puede competir con China, como usted muy bien lo ha dicho, en la parte de microcomponentes, el país no cuenta con la tecnología adecuada ni con el capital necesario para implementar una industria en ese sector. Tampoco podemos trabajar la parte de maquila, ya que el costo de la mano de obra en Colombia es mucho más alto, mientras que en China, por su población, esa mano de obra es un poco más barata. Y es por ello por lo que para la producción de aguacate en Colombia tiene unas ventajas competitivas y mientras que China también tiene unas ventajas comparativas para la producción de estos microcomponentes.
Elenita, me parece muy válido y muy interesante el aporte que nos hace y el ejercicio que nos trae. Esa reflexión de que ya el país no depende del monocultivo del café. Vimos que en la década de los 80 y 90 se comenzó la diversificación con las flores. Urabá siempre ha sido fuerte más o menos desde la década de los 60 y vemos que el petróleo se ha mantenido, pues acordémonos que los primeros convenios son de 1914, pero ya como industria cuando comienza a tener una figuración global es por allá en la década de los 60. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente con el ejercicio que tú nos planteas, nos hace ver cómo el país desarrolla una ventaja competitiva que tiene en este momento, que es la producción de café, pues por condiciones de tierra, por condiciones de calidad del producto y por condiciones de volumen de producción de exportación. Entonces, es muy válido y muy interesante, Elenita. Muchas gracias.
Hablando de este tema, acerca de la importancia de aprovechar esas ventajas competitivas y comparativas, yo quiero que traigamos a colación los planteamientos de Robert Hall y Mark Lieberman. Pero antes de traer esos planteamientos, vamos a ir a un corte y ya volvemos con Economía en Breve.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos con Economía en Breve y el tema de las ventajas competitivas en el desarrollo del comercio internacional. Planteaba entonces que es bueno que trabajemos lo establecido por Robert Hall y Mark Lieberman. Ellos planteaban que a los consumidores les encanta las ventas de ocasión. En todos los países se dan ofertas de productos nacionales e importados que permiten que los consumidores obtengan precisamente eso. Entonces, es como se brinda la oportunidad al consumidor cotidiano de poder adquirir automóviles japoneses, computadores de memorias súper extendidas de Corea, zapatos chinos, tomates mexicanos, madera canadiense, azúcar del Caribe. Todo eso se puede obtener a través del libre comercio y del proceso que se ha dado de la globalización. Esa compra de esos bienes producidos en el extranjero siempre es motivo de polémica en cada uno de los países donde se desarrolla este libre comercio. Y entonces empiezan a surgir inquietudes como si debe permitirse o no la entrada de estos bienes baratos a esa nación. No hay duda que los consumidores pues ven un beneficio en el momento de recibir esos productos, pero la verdad es que los precios de muchos de esos bienes importados ponen en riesgo los empleos nacionales, algo que está sucediendo mucho hoy en día con el sector textil en Colombia, el que vienen los textiles que se están trabajando en China, por ejemplo, con una mano de obra barata, con unos insumos baratos y que al llegar a competir en Colombia, las confecciones en Colombia están entrando en una recesión, en unos procesos graves de declive debido a que no logran ser competitivos en los costos de producción y en los costos de mano de obra. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo encontrar el equilibrio entre los intereses de los trabajadores de esa nación a la que está llegando estos productos que entran por el libre comercio, los productores específicos y el interés que tienen los consumidores de poder adquirir de manera pues eficiente y a un precio mucho más económico productos que de otra manera no podrían alcanzar? Estas inquietudes son de vital importancia en todos los países del mundo, se dan en todos los países del mundo. Y aquí yo quiero como que hagamos un énfasis, profesor Germán, profesora sí. Elena, en ese concepto, o sea, como cuáles son las ventajas y las desventajas de ese libre comercio, cuál es la mejor decisión, de qué manera lo podemos trabajar mejor. Profesora Elena.
Indudablemente el tema de los productos baratos es algo que llama la atención de los compradores, quien antes de mirar si son la marca o el origen, de dónde, la calidad de ese mismo producto, lo que interesa es poder adquirir y satisfacer una necesidad. Esta racionalidad se comprende desde el punto de vista que los recursos son limitados para esas personas también muchas veces y que las empresas o las unidades económicas tratan de aprovechar al máximo el recurso que disponen esos individuos. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja porque si bien al comprar productos importados que pueden llegar al mercado de bienes con unos precios más bajos que los productos nacionales, es evidente que el efecto inmediato es en beneficio para el consumidor final. Entonces, si yo al comprar un par de zapatos a un precio más bajo, pues lo que me interesa es satisfacer la necesidad de tener ese par de zapatos y no miro que la calidad ni nada de lo que ustedes han venido planteando. Ese es un aspecto del fenómeno, sin embargo, la realidad económica no es tan simple, ya que al comprar productos del extranjero se genera un trabajo para las personas que viven en esos países y lo que se deja de vender en los productos nacionales genera desempleo en el país y de ahí que es un tema interesante para analizar desde la balanza comercial.
Bien, Elenita, retomando un poco los planteamientos que ya mencionaba de Holly Lieberman, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial se dio un movimiento mundial a realizar una política de libre comercio. Eso significa que lo que se quería era como regular esa circulación irrestricta de los bienes y servicios a través de las fronteras de cada uno de los países. Un ejemplo de poder restringir como eso fue la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995, que pues como tenía como objetivo principal ayudar a resolver las disputas comerciales entre sus miembros y reducir los obstáculos que enfrentaba el libre comercio en todo el mundo. La Organización Mundial del Comercio, que también la denominamos OMC, ha cumplido de alguna manera con poder hacer como una labor de arbitraje en ese desarrollo. Sin embargo, esa reducción y como el cumplir con esos objetivos que se proponían en un principio no ha logrado como hacer como una regulación completa de todo el mercado y hoy en día encontramos que a pesar de que muchas de las banderas se han derrumbado, por ejemplo, los gobiernos asiáticos se siguen mostrando reacios a permitir que empresas americanas o estadounidenses vendan servicios financieros y de telecomunicaciones en su territorio. Y por otra parte, Estados Unidos volvió a tener como una cuota establecida para el manejo del azúcar de las importaciones de azúcar a su territorio desde el 2002 y también estableció pasos determinantes para la reducción de las importaciones de acero desde China, Rusia, Europa y Japón. Entonces, uno se volvería a preguntar si el libre comercio es algo bueno que mejora la condición de vida de las personas en los territorios, en las naciones, o es algo malo que se debe mantener vigilado de forma constante.
Decir si es bueno o malo el libre comercio no es simple, debido a las repercusiones que tiene en las diferentes variables económicas, como la balanza de pagos, el Producto Interno Bruto y el endeudamiento externo y el índice de desempleo. Otros aspectos por considerar es que los consumidores deben tener opciones de elecciones de productos que les permita defender su ingreso y también optimizar el uso. Consideremos que no se trata si es bueno o es malo, más bien se debe tratar de diseñar una política seria de comercio internacional en donde se tenga en cuenta los intereses de los consumidores y se proteja la industria nacional, como lo hacen muchos de los países desarrollados del globo. Y es por eso, como dice Andrea, Fabricato, que es una empresa de textiles por más de 90 años, en la cual cuenta con 2.419 empleados, consume 11.567 toneladas de algodón y produce el 80% del consumo nacional. Debemos de velar por ese tipo de empresas que han hecho patria y que son representativas para nuestra economía. Entonces, también hemos tenido situaciones tristes por la desaparición de empresas como Icoyantas, en la cual por la revaluación del peso y la importación de llantas con precios bajos, especialmente asiáticas, se logró la desaparición de esta empresa. Otra de electrodomésticos como Icasa desapareció también por el contrabando y por la competencia internacional de marcas de electrodomésticos que vinieron de Estados Unidos y de otros países. Entonces, no es bueno ni malo el comercio internacional siempre y cuando velemos por las condiciones laborales de nuestro país y nuestras empresas que también han tendido a desaparecer.
Germán, ¿es bueno o es malo?
Es una pregunta muy compleja de resolver, sobre todo basándonos en algo que ha comentado la profesora Elena, en la seducción de los precios. Generalmente las personas en el común tratan de defender su ingreso a como dé lugar, pero no se dan cuenta de los efectos posteriores. Por eso me adhiero a la propuesta de Elena de que debe haber una política económica seria en la parte de importación y exportaciones. No una política que esté manipulada a favorecer X, Y o Z grupo económico. No, las políticas deben ser diseñadas para proteger el desarrollo económico y armónico de la sociedad colombiana. Dentro de la sociedad encontramos las unidades económicas, las familias y las empresas. Y todos somos conscientes desde la economía que si las empresas comienzan a desaparecer, la pobreza comienza a emerger y a generalizarse. Entonces, yo creo, me identifico que elaborar una muy buena política de comercio exterior sería algo muy interesante para nuestro país.
Bien, vamos a un corte y ya volvemos con Economía en Breve.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea. En línea, en línea, en línea.
Regresamos con Economía en Breve y como el tiempo es tan corto en radio, vamos a entrar a la parte concluyente del tema de hoy de la seducción de la globalización. Lo interesante que es poder desarrollar esas ventajas competitivas de cada uno de los países, lo atractivo que son los precios de productos importados muchas veces para las naciones, pero también qué podemos sacar de todo esto, Elenita.
Primero que todo, seguir impulsando el sector agropecuario, que es el generador de insumos para nuestra industria. Y segundo, pues hacer políticas que ayuden al sostenimiento de toda nuestra parte productiva para que la población consuma esos productos y también pues que tengamos fuentes de ingresos con las exportaciones, haciendo llegar productos de calidad a buen precio y que satisfagan las necesidades también de un mundo globalizado.
Germán.
Bueno, la globalización indudablemente es un tema que seduce no tan solo a los economistas, a empresarios, a trabajadores y a las personas del común. Aquí lo interesante es ver cómo se logra articular unas ventajas comparativas que tenemos, unas realidades de los precios del mercado, unos intereses de las empresas y cómo proteger la base laboral de nuestro país. Algo que hemos visto que se ha venido dando a través del tiempo es que las grandes economías desarrolladas, ellos han venido protegiendo sus economías. Entonces, primero lo que se debería hacer en este país es una política seria en la cual se proteja lo que nosotros generamos como un producto potencial y que nos genera una ventaja comparativa y competitiva en el mercado global. En otras palabras, si nosotros tenemos fábricas de zapatos, pues no es importante importar tanto zapato de Oriente. Se debería de proteger la industria de la nacional que maneja todo el tema de la marroquinería. En otro lado, si nuestra economía es fuerte en recursos naturales, manejarlos con una seriedad profunda de tal manera que no se explote de una manera desmedida un producto o un terreno que lo logremos agotar, no. Allí tienen que haber unas políticas muy interesantes que se articulen lo global. Hay veces que uno no comprende cómo este país que produce buenas cantidades de arroz y azúcar y estemos importando en ciertos momentos arroz y azúcar. Cuando hace eso la economía, ¿qué pasa con nuestros productores? Se desestimulan y muchos de ellos pueden llegar a la quiebra. Entonces es donde se ve que si es bien cierto, hay unos intereses globales y hay unos intereses de las empresas transnacionales, también debemos de tener los intereses de nuestras empresas y de nuestro pueblo. Entonces allí tiene que haber una combinación de todos estos elementos. Indudablemente los precios son muy atractivos, pero no debe ser el único prisma con que debemos ver la realidad del comercio global.
Bien, como parte concluyente yo quiero empezar como por la importancia del comercio internacional, y es que se constituye una buena opción para hacer que los consumidores tengan oportunidad de comprar productos más económicos, lo que hemos venido hablando del precio. Y la globalización como tal ha permitido que los consumidores también tengan mayor acceso a información, o sea, que se hagan consumidores mucho más inteligentes y de alguna manera mucho más exigentes a la hora de mirar la calidad de los productos. Creo que eso es una ventaja de todo este proceso de comercio internacional y de globalización. Y pues esa dinámica ha permitido pues que de alguna manera también se expandan o se abran las brechas entre los países que llamamos industrializados y los países pues no industrializados, porque de alguna manera los países no industrializados pues como que asumen o reciben cargas de desempleo, de que no son competitivos por no poder identificar de manera eficiente sus fortalezas en torno al uso de los factores productivos y de una competitividad sana en torno a la industria que tiene cada país. En ese sentido, es para mí importante retomar tanto lo que ha planteado la profesora Elena como el profesor Germán en torno a que debemos tratar de encontrar un equilibrio entre el proceso de comercio internacional y de globalización que está desarrollando, en este caso, Colombia, y de qué manera podemos proteger cierta industria nacional que puede favorecer la mejora de la calidad de vida pues de una gran masa de la población colombiana, que es la masa trabajadora, la masa que de alguna manera es la que consume y hace que se dinamice la economía, y de qué manera también podemos favorecer para que esa masa pueda ser un poco más eficiente ese salario que recibe a través de poder importar productos que sean más económicos, pero que nosotros realmente no somos fuertes para poder producirlos. Entonces, creo que aquí yo plantearía la palabra clave como identificar mis fortalezas como economía para poder hacer fuerte y competitivo en un mercado exterior. Bien, creo que Andreita, esta ha sido una buena conclusión. Dime, Germán.
Andrea, sí, es muy interesante el planteamiento que haces y quiero agregar algo. Es algo hacia donde se tienen que dirigir las economías. Un tema son las barreras naturales para la movilidad de mercaderías y otra las barreras no naturales. En los países desarrollados, hoy en día vemos que las barreras naturales no son tan importantes como las barreras no naturales. ¿En qué sentido? En que muchos productos están siendo grabados con unos gravámenes más o menos sustantivos que hacen que los costos de los productos aumenten y pierdan competitividad en esos mercados. Igual debe ocurrir en los mercados nuestros. Cuando nosotros bajamos por ahí en el 91 todos los aranceles, casi aranceles a nivel cero, vimos cómo una gran cantidad de industrias nuestras comenzaron a tener unos grandes problemas de orden económico. Entonces, dentro de todo este mapeo que podemos ver de la globalidad, hay que tener en cuenta este tipo de barreras. Colombia, pues afortunadamente, ha venido trabajando fuertemente en toda la red de la infraestructura vial para evitar que las barreras naturales nos impidan o nos generen unos costos agregados muy fuertes a la exportación de bienes. De ahí que es interesante el Plan Vial 2020, en donde se trata de comunicar el país desde los llanos para poder sacar productos, ya sea por el río de la Magdalena, porque Cormagdalena trabaja en ese sentido, de hacer navegable nuevamente el río, también de los aeropuertos, y también el otro proyecto es la comunicación por el túnel de la línea para disminuir como en 4 o 5 horas el desplazamiento de productos desde el centro hacia el Pacífico. Entonces vemos allí mi doctora Elena y mi doctora Andrea cómo hay diferentes estrategias que se deben articular para desarrollar de mejor forma nuestra economía. En síntesis, llegamos al concepto de una economía de comercio exterior.
Bien, bueno, ha sido un tema muy interesante el día de hoy. La globalización es algo que ha favorecido muchísimo la interconexión de puntos bastante distantes en el mundo y que permita que conozcamos nuevas culturas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer negocios, de entender el mundo, pero también que conozcamos nuevas formas de producir, de generar recursos, de poder conocer nuevos productos. Entonces hay muchas ventajas, pero también dentro de esas ventajas tenemos que buscar nuestras fortalezas y potenciar en lo que definitivamente somos fuertes. Bien, muchas gracias por habernos escuchado. Nos esperamos en el próximo programa de Economía en Breve, donde trataremos temas de economía de forma concreta y ágil, con la rigurosidad académica que requiere el manejo del conocimiento. Gracias.
Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.